No puedes llegar a imaginarte las cosas que están en internet sobre ti. Las anécdotas son incontables. El caso de la chica que escribió un libro a partir de la anécdota de haber participado en redes para contactar personas y ligar, y que solicitó a la empresa madre los datos que sobre su persona tenían y se encontró con una resma entera de folios de análisis psicológico que se podía inferir de los movimientos que ya había hecho en dicha red. O sea que realmente muchas veces ni siquiera sabemos lo que saben de nosotros. No es ya tu dirección, tu dirección de correo electrónico, las cosas que introduces deliberadamente, sino que lo que vas haciendo y diciendo permite reconstruir perfectamente tu personalidad. Vamos a ver si es posible borrar todo esto. ¿Qué es el derecho al olvido en internet? Y hablamos con Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
¿Qué es exactamente el derecho al olvido?
Bueno, el derecho al olvido es una cosa bastante importante, que es el derecho que puede reclamar un internauta a uno de los buscadores, pues Google o DuckDuckGo o el buscador que sea, o Yahoo o Bing, para pedir que cierta información relativa a tu persona no vuelva a aparecer en los buscadores. Es decir, que cuando se teclee tu nombre haya una noticia o un aspecto de tu vida que ha sido público en el pasado y que tú no quieres que aparezca nunca más, porque esto contraviene alguno de tus derechos fundamentales. Pues tu derecho a la privacidad, o tu derecho a la intimidad, o en fin, es decir, que el hecho de que esa información sea pública va en contra de alguno de tus derechos fundamentales como ciudadano. Uh-huh. Entonces es verdad que es un derecho que no es igual de fácil de implementar en las diferentes jurisdicciones, y hay muchos casos, ha habido precedentes en México, en diversos países de la Unión Europea, pero se creó precedente en el año 2009 cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo que el derecho al olvido era un derecho reconocido y entonces obligó a Google a borrar cierta información que un ciudadano particular le había pedido que no apareciera nunca más.
Uh-huh. Y si yo ejerzo ese derecho, Estela, frente a un buscador, les escribo, les cuento lo que quiero, ¿la información desaparecerá de internet?
Claro, lo que pasa es que tienes que fundamentarlo bien y explicar por qué eso contradice, pues yo qué sé, gente que aparece de manera errónea en una lista de criminales, o gente que, bueno, por muchas razones, o gente que ha mantenido una relación sentimental que no tiene por qué ser pública. Es decir, cualquier cuestión o bueno, muchas cuestiones. Al final todos estamos en internet y hay muchas cosas públicas nuestras que no controlamos, y entonces tú tienes que fundamentar por qué eso quieres que desaparezca. Hay veces que los buscadores colaboran y veces que no. Si hay una sentencia de la justicia, están obligados a quitarlo.
Joder, como digo, lo que pasa es que tú, fíjate, meterte en un pleito europea, son palabras mayores, claro.
Sí, pero bueno, depende del tipo de información que sea, puede merecer la pena. En la Unión Europea se ha reconocido la jurisprudencia y de hecho se ha incluido en la cuarta ola de los derechos humanos fundamentales. Es decir, dentro de la cuarta versión de los derechos humanos se incluye el derecho al olvido, porque al final nuestra imagen pública puede tener una incidencia muy grande en nuestra persona, ¿no?
Oye, ¿cómo podemos estar seguros de que la empresa ha borrado lo que tiene de nosotros? ¿Hay alguna forma de tener certeza?
Bueno, que ha borrado o no, no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que tú tecleas tu nombre en el buscador y esa información ya no aparece ni para ti ni para nadie. Eso es lo que puedes saber. Es decir, que es una cosa que ya no es pública. Hmm. Que realmente lo hayan eliminado sus servidores, eso es más difícil de saber, ¿no? Se puede comprobar, hace falta una auditoría técnica, un perito informático que vaya y lo mire, pero al menos que cada vez que se teclee tu nombre, esas cosas de tu vida o de tu pasado que no consideras que tengan que ser públicas, pues se borren.
Claro, lo que pasa es que tú puedes comprobar que no sale, pero en los archivos de la formación, sobre todo cuando no medía una sentencia judicial, ¿sabes? Que eso, quieras que no, pues supongo que a las empresas les amedrenta. Pero si se trata de una iniciativa privada que tú escribes a la empresa y le dices que prescinda de los datos que tú le has proporcionado, etcétera, etcétera, probablemente ellos en los archivos lo conservarán.
No se sabe, ya te digo que es difícil de saberlo. Te tienen que enviar un informe aseverando que se ha eliminado de tal servidor, de tal base de datos, y con ese informe pues pues ver, pues poder aseverar que eso ha sucedido, pero claro, es complicado de saber, eso es complicado, realmente.
A
Realmente,
mí.
hombre, la legislación, por ejemplo, la legislación en la Unión Europea dice que las compañías de telecomunicaciones pueden mantener datos de sus clientes entre 6 meses y 2 años. Datos más antiguos no es legal. Todo lo que generamos con nuestra navegación, con simplemente tener el teléfono en el bolsillo, caminar por la calle, entrar en un comercio, mirar el código QR de un restaurante para pedir la cena, todo pasa por las compañías de telecomunicaciones y ellos son en realidad son metadatos, lo hemos comentado en antena más veces, ¿no? No es tanto, ellos no saben si te has pedido pescado o carne, pero tienen el hecho de que estás en ese restaurante, en esa dirección IP, a esa hora, con ese dispositivo, con esa wifi o con ese 3G, 4G, 5G. Y entonces eso que es el metadato, que es como la estructura del dato, todo eso lo tiene la compañía. Y eso están obligados cada 2 años a eliminarlo. ¿Que realmente suceda o no? Pues yo qué sé. Quiero pensar que sí, claro, que la gente cumple la ley.
O sea, al final estamos radiografiados y completamente identificados.
Sí, al final las máquinas que llevamos en los bolsillos son ordenadores personales más potentes que los que tenía IBM en los años 70 y que ocupaban una habitación entera con las tarjetas perforadas y a la vez son ventanas al mundo, ¿no? Que van diciendo nuestra geolocalización. El móvil, cada vez que lo llevas en el bolsillo, automáticamente cada cierto tiempo triangula con las antenas. Y entonces va triangulando para saber tu posición, saber por dónde vas. Luego, si ya encima tenemos la geolocalización activada, pues además de las antenas de tal, lo sabe el Google Maps o el tipo de mapas que usemos. Es decir, hay mucha información que se está. Estamos generando datos todo el rato, todo el rato. Entonces, esos datos, pues hay empresas que los consolidan y que los guardan y que hacen algo con ellos, que también lo hemos comentado alguna vez en antena, los DMP, los Data Management Platforms. Y esos datos, aunque algunos no se procesen, porque realmente es muy complicado, hay demasiada información y se guarda todo a nivel de metadatos, pero bueno, son datos que están ahí para en el día en el que las autoridades o una compañía privada o alguien decidiera elaborar un informe tuyo, podrían abrir la caja a ver qué tenemos dentro. Ah, pues tenemos esto tal. En general la caja no la abre nadie, ¿no? Son como datos que se van acumulando y nadie lo mira, pero de
Claro,
repente
pero
el día que
confiamos
dicen.
en eso hasta el día que se produzca, claro. Pues tremendo, realmente radiografiaos. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo.